Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad de nuestro deporte, y luego, como es martes, tenemos nuestra tertulia, la de fútbol, en corto y al pie, hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 6 de febrero del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El primero en competir esta semana será y es Baskonia en casa en la Euroliga, donde debe ganar al Asvel. Después deberá jugar Liga ACB antes del parón de la Copa del Rey y del parón de la ventana de selecciones para la Eurocopa de 2025. El descanso que necesita estas rotaciones tan cortas ahora mismo que tiene por lesiones el equipo de Dusko Ivanovic. Asvel y Juventud, antes del descanso, se deben contar por victorias.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Hablaba Mike Kochar esta mañana. En este momento de la temporada, cada partido es importante, todos importan, y conseguir la victoria en la Euroliga nos pondría en una situación mucho mejor. Ganar en ACB también nos daría prácticamente llevarnos un puesto de los plays, así que por eso te digo que en este momento cada partido es importante y tenemos que conseguir estas victorias, ¿eh?
Every single game matters and I think we need to get both of those wins.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Team's good. I mean, as good as we can be. Obviously some injuries.
El equipo está bien, todo lo que puede estar en el equipo, porque obviamente hay alguna lesión, pero creo que todos estamos, bueno, listos para jugar en casa, listos para hacerlo en frente de nuestro público. Creo que todo el mundo está emocionado de poder hacerlo y, sinceramente, tenemos que mejorar un poquito de todo. Pero, por ejemplo, ser más fluidos en nuestro juego, compartir más el balón, mover el balón mejor en ataque, estar más fuertes en defensa, mejorar en las rotaciones, más agresivos y rebotear también, ¿eh? Que eso nos va a permitir correr, porque mentalmente es muy importante.
Yeah, and then rebounding as well.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, si se pregunta cuándo va a ser el partido de Osasuna, porque querían viajar a Pamplona y pasar una buena jornada futbolística, pues lo van a tener complicado, porque ese encuentro correspondiente a la jornada 27ª se va a disputar el lunes 4 de marzo a partir de las 9 de la noche. Sí, otro lunes para el Deportivo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mientras tanto, el equipo, pues bueno, 4 sesiones para preparar el partido del sábado a las 2 de la tarde frente al Villarreal en Mendizorroza, sábado de carnavales, con varios nombres propios, ¿no?, en el equipo. Por ejemplo, el de Samo Morodión, ¿no?, que con 19 años ahora mismo es el máximo goleador sub-19 de cualquiera de las grandes ligas de Europa. Ahí es nada, con esos 8 goles que lleva ahora mismo, más los 2 que ha metido con la sub-21, ¿no? Tiene un promedio tremendo, ¿no?, de 0,38, que es el mismo que tenía José Lu, por ejemplo, pero marca cada menos minutos que el delantero del Real Madrid, 154 por 223, eso sí, todavía lejos de Javi Moreno, que marcaba 0,65 goles por partido. Otro nombre propio y otro número es el de Luis Rioja, 125 partidos, un décimo al Albiazul, con más partidos en primera división. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio,
escuchas
en corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol. Tenemos ese 1-3 frente al Barça. Un resultado en Mendizorroza negativo, en la mejor entrada además del año para el equipo albiazul, pero un resultado que a fin y a cuentas tampoco ha tenido demasiada trascendencia, ¿eh? Porque más o menos se mantiene la distancia con el descenso, que es ahora mismo lo que quiere el propio Deportivo Alavés. Pero bueno, ese partido tuvo muchas cosas, y también muchas cosas sobre todo desde el lado de las declaraciones, ¿eh? muchas cosas de este Barcelona que está sumido en un... No sé. Lo vamos a hablar porque se me ocurren muchos calificativos, pero no es mi momento ahora mismo. Vamos a ver por qué por delante está el Villarreal, que de nuevo toca en casa, y vamos a ver porque no sé si es un equipo igual, parecido, o un planteamiento que pueda parecerse, ¿no? Uno y otro partido, frente a los amarillos como los blaugranas. Y uno de los mejores, bueno, y esto ya lo hemos escuchado ahora, ¿no? Y uno de los mejores partidos en cuanto al ambiente que se puede formar, que es un Osasuna a la vez, o a la vez Osasuna, pues ya saben, no les gusta, no sé si les gusta que haya partidos de alto riesgo o algo así, pero oye, no sé si es porque es el Alavés, pero vuelve a caer un lunes, o sea, fuera de lo que es el formato del fin de semana, a las 9 de la noche, el 4 de marzo. O sea, es un Alavés, que por otra parte puede haber un muy buen ambiente, pero son equipos ahora mismo que están ahí pegados en la tabla clasificatoria. Pero bueno, el ambiente ya veremos dónde está. Pues en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeon. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, quieren que nos quedemos en casa, por eso poner el partido un lunes.
No sé.
Porque ese no es un partido de alto riesgo. Es un partido.
No, ni lo es.
Es un partido.
No. Pero si de toda la vida es.
Es un partido de gran ambiente, es una fiesta, ya sé que decir fiesta del fútbol suena a topicazo, y bueno, vamos a dejar los topicazos de lado, pero sí, es una fiesta. Entonces, como les joribia todo.
Pero
esto,
joribia y la fiesta.
Que sí, hombre,
no
que
sé,
es mucho. Que
no
es mucho.
Sé.
Que es, no, pero a ver. Bueno, bien, no, vale. Vamos a dejar en cuarentena lo de joribiar o joribiar.
La cuestión es bien sencilla, Alfredo.
Quieren que
en los Osasuna y Alavés, sus aficiones critican a Tebas. Partido sí, partido no. Y eso sale en la televisión y en todos los lados. Dicen, bueno.
Pero sus directivas, ¿qué? ¿No?
No, sus directivas no.
La nuestra
entonces
dice, no.
Bueno, pues el lunes a las 9 que critique.
Jolín, no, pero es bueno, que el lunes, es que ya el viernes era malo, pero es que ya el viernes al lado del lunes, sí, es que sí, ya está, me parece bueno.
Están, bueno, pero es que...
Para
es
ir
que...
a Pamplona y tal, pero bueno,
claro, ya me esto, quedé ya, pero... esto que voy a decir es que no es nada nuevo, llevamos con esta cantinela cuánto tiempo.
Habrá pancartas,
¿quieren,
supongo, allí,
quieren
también,
un,
¿habrá tifo?
Supongo quieren
sí.
Un modelo de fútbol absolutamente acartonado, en el que todo esté supervisado por quien toca supervisarlo, que son, bueno, pues en este caso la LFP, las televisiones, intentar evitar en la medida de lo posible desplazamientos masivos y concentraciones, porque claro, aunque no sean partidos de alto riesgo, pues eso conlleva, bueno, conlleva porque quieren que lo conlleve, no porque sea estrictamente necesario en este caso, ni mucho menos. Pero controla, o sea, conlleva una serie de controles, despliegues policiales, no sé qué se enseña. Entonces, prefieren, pues bueno, pues evitar todo eso, meten el partido el lunes y te obligan a verlo por la tele, que es quien de verdad sustenta este negocio cada vez más a la espalda del aficionado de a pie y ya está, porque además se puede decir, no, bueno, es que efectivamente este es un partido de alto riesgo, ¿no? Entonces vamos a evitar que estas dos aficiones se junten, vamos a evitar que se junten para evitar altercados, no, pero es que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Sí, supongo que en Iruña, pues el comercio y la hostelería iruñarra estará súper feliz y contenta de que hayan metido este partido.
Y la gente, porque al fin y al cabo pues es una hora y volver. O sea, una hora y otra hora volver.
Lo que pasa
es
que no es lo mismo lo que decía un poco Alfredo, ¿no?
Quedarte y estar antes.
La hermandad esa con el otro equipo y tomar algo antes, incluso comer quizá en Pamplona si se tercia y pasar el día allí, que un lunes, que lo más normal es que vayas pues una hora antes del partido como mucho y vuelvas según acabe el partido, ¿no? Entonces, lo que comentaba un poco Alfredo, para la hostelería y para el negocio local, pues es algo que se ve que la Liga no piensa para nada en la persona de a pie y solo piensa en sus intereses.
Nada más, y los clubes también, porque nadie dice nada. Y la tendencia de los clubes cuando hacen campos nuevos, ahora que estamos hablando de dar vida a las ciudades y dinamizar... Bueno, al final quien más se beneficia de lo que pueda generar un partido de fútbol, al final es directamente es primero la hostelería y luego el comercio, por eso no creo descubrir nada, ¿verdad? Y la tendencia de quienes hacen campos nuevos es llevarlo también a la diáspora, precisamente para evitar eso, para evitar que la gente pise las ciudades, para evitar tener que...
Bueno, la gente no, que yo creo que también vienen un poco los ultras o los... descerebrados, que no sé, que debería ya, pero, ser sinónimo.
Pero,
pues no,
sí, pero ahí estamos metiendo en el mismo saco a todos, entonces, claro, ¿no? A todos los aficionados.
Sí, no. Pero es que a veces, sabes que a veces mucho... Bueno, ¿qué decirte de los aficionados del Barça que vienen aquí y dicen, gritan a segunda? Vamos a ver, ¿a qué narices vienes?
Esto además...
¿Ha ganado tu equipo, chico? Sí. Pues ya está.
El Barça, que se supone que está en otra historia, ¿no?
En una galaxia muy lejana, como la Star Wars,
igual.
Allí.
Sí, sí.
Igual. Bueno, hace 2 años nos lo cantaron los seguidores del Elche.
Bueno, a que esos tiene, ya les vino el karma.
Claro, tiene su lógica de decir, bueno, como estamos en la misma batalla, pues te vas tú a segunda y no me voy yo. Pero bueno, esto de lo del Barça, el Barça es un club desnortado en todos sus estamentos.
Hablemos del Barça. ¿El partido qué te parece, Alberto?
El partido fue una bomba, muy bien. Fue una primera parte sensacional del Alavés.
Sobre todo, superior en muchos momentos.
Sí, sobre todo los primeros 25 minutos. Vamos, que estamos hablando ante un Barcelona que dices que ves que tiene jugadores, bueno, no vamos a hablar del equipo, pero que encima es un equipo joven. En teoría hay chavales jóvenes que corren
bueno,
tanto.
En teoría y en la práctica.
Y en la práctica. No hablo de los reservas, hablo de los, no. Los titulares que están más equilibrados.
Hay un chaval de 16 años que hace unas cosas en el campo ya.
Con Lewandowski y todo eso. Sí. En edad se equilibra un poco más, ¿no? Pero que tiene tal edad joven como la que tiene nuestro equipo. Y sin embargo nuestro equipo en la primera parte fue superior. Tú hablas del partido de la Almería y dices, a la vez tuvo 3 ocasiones de gol. Y metió 3. El Almería tuvo 8 y no metió.
No metió nada.
Y llegas al partido del Barcelona
y, ahí va la diferencia, ¿no?
Y dices, joder, pues el Barcelona
tuvo
3 o 2.5, 3 y el Alavés pues tuvo 4 y no metió más que una. Pero 4 estás hablando ocasiones que son ocasiones
claras
que bueno, también el portero interviene, pero que aún y todo puedes decir que el desequilibrio es grande.
Pobre Guridi.
Claro. Bueno, Guridi no lo hizo mal, pero...
Pero cada vez que la tiene...
Pero es una
pena. O hay un portero, hay un palo.
No. Estoy de acuerdo que era lo mejor que hubiese sido es que hubiese marcado porque Guridi ahí...
Se lo merece,
pues,
¿no?
Está en déficit, sobre todo cuando es un hombre que para la vez está batallando, acaba después de acabar la primera parte, cuando lo cambie, es que es normal que lo cambie, porque ha recorrido metros, ni se sabe.
Sí.
Es decir, entonces hay un momento determinado que este jugador, pues la única recompensa que podía tener, que lo suyo no es el gol, pues de cara a sí mismo es que hubiese metido, no metió. Pero bueno, yendo al partido, ya te digo, el partido es que yo disfruté, la segunda parte ya el tono físico de la AS bajó, luego con los cambios, por lo menos, si no el juego, el tono físico del Alavés aumentó y estuvo ahí equilibrado, es que en el cómputo del partido, pues lo anormal es que, mira, que la ocasión de Samu, pues lo mismo, pues hay veces que
estamos
las mete...
Estamos siempre viendo el partido, ¿eh? Para que
sí, hay veces que las mete y hay veces pues que pasan rozando el palo y entonces yo estoy contento, es decir, con este Alavés es un equipo fiable y desde luego pues me da una satisfacción ver que en casa, bueno, también es que la afición en este partido está en todos, pero este partido fue lo está dando el equipo, pues la afición apoya, pero bueno, ves esa jugada de Lewandowski, que es lo más difícil, es lo que hace con la calma que lo hace, poner el pie debajo, el empeine debajo para pasarla por arriba, pero lo hace delante del portero y esa es la diferencia. Y nosotros hemos tenido 3 ocasiones, el día de la Almería las metimos y venimos muy felices porque ellos no acertaron.
0-3.
Y aquí pues también estamos felices, yo estoy feliz por el juego del equipo y por lo fiable que es el Alavés, pero 0 puntos.
Bueno, Alfredo, a ti, lo bueno de este Alavés, más allá del resultado de contra el Barça, y bueno, pues esto es que da pinta de ser un equipo media tabla, y ya está.
Sí, sobre todo eso, el otro día se vino a confirmar, el otro día me refiero evidentemente a este último partido contra el Barça, pues lo que venía apuntando el equipo en cuanto a esa sensación de lo que transmite básicamente es sobre todo fiabilidad hacia afuera y hacia adentro, y lo digo evidentemente sin estar dentro, pues nuestros futbolistas transmiten también como confianza en sus posibilidades, ¿no? Estar convencidos de hacer lo que hacen y de intentar hacerlo siempre independientemente del rival que tengan enfrente. Porque, a ver, a este equipo le hemos visto con estas prestaciones, no solo este último sábado en Mendy contra el Barça, sino que le vimos así en Montjuic. Le vimos, fue un partido distinto, sí, pero que se podía y se debía haber empatado por merecimientos contra el Real Madrid en Mendy, y le hemos visto ser superior a la mayoría de los rivales jugando incluso lejos del calor de Mendizorroza, que, por cierto, y abro aquí un paréntesis o retomo lo que ha comentado Alberto, el ambiente nuestro es siempre entre muy bueno y mejor, pero lo del otro día me pareció una pasada, desde antes de empezar, sin esperar a ver qué hacía el equipo en el campo. Luego, claro, la dinámica del partido nos llevó al público a calentarnos aún más. Pero desde el bufandeo inicial, el himno por fin a una sola voz, ¿eh? Y fue de verdad de pelos
como
escarpias, que se suele decir. La verdad es que fue un ambiente maravilloso. Y bueno, pues sí, pues lo que comentaba Roberto, el equipo confirmando esto que viene apuntando hasta el momento durante toda la temporada y con respecto al otro día. Es que, bueno, y por abundar en esta idea, pues no hay nada que achacar. Se salió buscando el partido, generamos llegadas. Fíjate, la estadística, ¿no? 13 córners contra 5, jugando contra el Barça.
Sí.
13 remates contra 8. Claro, ¿qué sucede? Aquí viene la diferencia. De los 8 remates del Barça, 5 van a puerta y 3 son goles. De los 13 remates nuestros, 2 van a puerta y uno entra. Bueno, pues es que ahí estuvo la diferencia, porque por lo demás tuvimos incluso la fortaleza mental de reponernos a los dos primeros goles, porque seguido al gol de Lewandowski, ese tramo que hay de 20-tantos minutos hasta el descanso, el equipo volvió a la carga. Nos meten el segundo, nada más arrancar la segunda parte, que ahí es donde puedes decir, buf, esto tiene pinta de haberse acabado. Pues no, empatamos en un minuto. Tuvimos un momento, unos momentos de meter al Barça en su área. Y terminamos el partido en área contraria en el minuto 90 y tantos con un remate de cabeza de nuestro lateral izquierdo. O sea, es que, a ver, son detalles de, bueno, pues eso, pues que no es por ponerme blandengue, pero esto que se suele cantar de el glorioso nunca se rinde, pues bueno, yo creo que el otro día el equipo lo llevó a su máxima expresión y repito e insisto, no solo nada que achacar, sino felicitarnos por el nivel que dio el equipo y la imagen que ofrecía.
Héctor, ¿a ti qué te pareció? Y comprendes a Xavi cuando dice, oh, partido súper completo el que ha hecho mi equipo.
Bueno, no, yo con Xavi creo que... bueno, creo no, estoy seguro de que no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que dice en rueda de prensa, porque la verdad que la mayoría de cosas que dice para mí tienen poco o ningún sentido, ¿no? Aparte de esto, el equipo, pues lo que han dicho tanto Alfredo como Alberto, hizo un partido muy completo, un partido que es complicado porque no es lo mismo psicológicamente para el jugador salir a por el partido contra el Almería, contra equipos de tu liga, vamos a decir, que contra un todopoderoso Barça, aunque es verdad que ahora está venido a menos, ¿no? Yo sí que tengo un par de detalles que no me gustaron y que no es la primera vez que los veo durante la temporada, y uno es lo blandito a veces que es nuestro lateral izquierdo en jugadas sobre todo de contraataque. No sé si recordaréis contra el Girona una jugada de Couto que acaba haciendo penalti,
sí,
por no cortar la jugada al principio. Y el otro día, en el gol del Barça, pasó un poco parecido, ¿no? Creo que tiene que tirar un poco más de pillería a la hora de parar ese tipo de ataques por parte del contrario, ¿no? Aparte de eso, pues el gol que estamos viendo ahora mismo, que es el de Gundogan, pues los jugadores grandes, donde se ve que son grandes, es en los espacios pequeños, ¿no? Y Pedri le pone un balón que muy pocos jugadores tienen la capacidad técnica de poner ese balón. Muy orgulloso del equipo y creo que con esta actitud y con la forma de jugar que tiene el equipo y de ir a por los partidos, el Alavés es un equipo de media tabla de aquí a final de temporada.
Joder, el segundo gol, además, bueno, además de lo que comentas, Héctor, del pase de Pedri y de hacer esa lectura en esa situación en el campo, en zona caliente, luego el remate es de una dificultad máxima, porque, joder, coge el balón en el aire cuando tiene que estirar mucho la pierna para llegar a conectar, le sale un rematazo en parábola. Bueno, pues en fin, pues esa, pues efectivamente ahí está la diferencia. Yo, mira, yo donde vi descolocado y blando al equipo es sobre todo en el tercer gol, Quizás también porque estábamos metidos muy arriba y nos pilla la jugada fuera de sitio. O sea, cuando recibe Héctor Font, me parece que es el que recibe en banda izquierda Tenaglia, que es el que, en principio, por demarcación, tiene que salir a esa zona. Está pegado a Rafa Marín, sí, pero no pegado a Rafa Marín, sí, como si fueran casi siameses, sí, no le sale, deja centrar, recibe muy cómodo Vitor Roque, Sola que le llega por detrás, yo creo que no se atreve a encimarlo por si acaso hay penalti, Rafa Marín tampoco estira el pie por si acaso desvió la trayectoria y despisto a mi portero, y eso es por si acaso, pues al final se tradujo en un gol, yo creo que evitable. Pero y decisivo al final.
Sí, pero es muy complicado, porque yo he visto partidos y tal que hemos dicho, no, es que ha sido demasiado, ha hecho penal, es que siempre ha... Es decir, no, yo te puedo decir una cosa, Javi López, el trabajo que hizo de desgaste, de trabajo ofensivo, trabajo defensivo, bueno, todo para mí fue el mejor jugador del partido, pero con diferencia, y sobre todo porque tenía enfrente a Lamine Yamal, que es muy difícil de marcar, y encima, aparte de estar encima del jugador, lógicamente, pues había veces que necesitaba ayuda, pero, vamos, tenía restos para agarrar y correr toda la banda, llegar al fondo y centrar. Yo, desde luego, entiendo que él no quiera renovar, le hayan ofrecido la renovación y tal. Pero bueno, es lo que hay. Es decir, lo bueno es que el Alavés, a través del secretario técnico, sí que tiene un equipo de futuro. Tenemos menos jugadores, que se suele decir, cedidos. Y tenemos un equipo propio, que el equipo que tenga que venir, más o menos, tendrá que dejar un dinero en las arcas del Alavés para poder hacer. Y para mí, yo, es que Javi López, que me... Vamos... Acabó, pero vamos, roto, mucho, No, acabó roto. Y lo tengo que decir esto porque es difícil a un lateral izquierdo, que le exigimos tanto y tal, que a la vez sea defensivo y a la vez sea ofensivo. Y otro jugador que se salió fue Sola. La verdad que...
Sí, sí. A mí me sorprendió, de hecho.
Os voy a lanzar. ¿Hay debate en el interior derecho ahora para Villarreal? ¿Carlos Vicente Sola o no?
Hombre, pues a tenor de... Bueno, parecía que el que se había hecho con esa banda y con esa posición era Carlos Vicente, pero bueno, hay que tener en cuenta los méritos, ¿no? Y desde luego el partido el otro día de Alex Sola es tremendo. Yo para mí fue, dentro del gran partido que hizo Javi López, también coincido con Alberto, yo creo que fue el mejor del equipo. Con un despliegue absoluto, desdoblándose, llegando arriba, llegando abajo, interviniendo, bueno, de qué manera además en la jugada del gol, y es desde luego su mejor partido desde que llegó al Alavés. ¿Casualidad que haya sido después de la llegada de Carlos Vicente? Bueno, pues si eso ha servido como acicate para los jugadores que están compitiendo por ese puesto, para intentar aprovechar las oportunidades que se presentan, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, quiero decir que toda esa competencia se supone que es para beneficio del equipo. Yo creo que ahora, más allá, repito, de que Carlos Vicente parecía haberse hecho con ese puesto por su buen rendimiento desde que ha llegado, pues yo creo que la actuación de Alex Sola en este último partido puede abrir ese debate.
Enlazarme un poco, ¿no? Porque Villarreal es igual que el Barça, es parecido, hay que plantearlo igual, y entonces igual entra más Sola por lo bien que lo hizo, o no, o volvemos a los centros laterales, no. Bueno, después del centro de Sola con el exterior ya cualquier cosa, ¿eh?
Pero bueno. Eso es que no se le habíamos visto nada.
A la cabecita de Samu, que también es un chico para hablar de ellos, sub-19, el mejor goleador de sub-19 de todas las ligas importantes, claro. No sé si en la Armenia igual hay uno, no lo sé. Digo, ¿qué lo ves? Sola, Vicente, ¿jugamos igual contra el Villarreal o tiene matices?
Yo sigo un poco la línea que decía Alfredo. Sí que creo que los jugadores se ganan muchas veces el puesto en el campo con el tipo de actuaciones que hacen en los partidos anteriores, ¿no? Sola demostró algo que para mí me había faltado, digamos, durante parte de la temporada, que era ese compromiso a la hora de defender, a la hora de estar colocado, de ayudar al lateral, etcétera, y todo eso lo hizo. Para mí, Sola debería ser titular el partido contra el Villarreal por méritos propios de que ha sido el mejor jugador contra el Barcelona. A partir de ahí, el Villarreal es un equipo que tiene un toque de balón parecido al del Barcelona. Es un equipo que juega 4-4-2, con lo cual a las bandas les va a exigir seguramente más que alguien como Guridi, que quizá en otros partidos sí que tiene que apretar más al medio centro defensivo. Y el Villarreal tiene otro tipo de juego también con mucha posesión. Sí que hay que recordar que tiene alguien como Gerard Moreno, que cae mucho al centro del campo, que ahí es donde Blanco, me imagino, que será el que tenga que estar un poco atento a hacer las coberturas al delantero. Y por lo demás, el Alavés tiene que salir pues con la misma actitud que contra el Barcelona, ¿no? A intentar llevarse el partido con la misma actitud que está saliendo e intentar ser protagonista.
Bueno, vamos a dar datos. El Alavés y el Barcelona, hay una cosa que sí que son parecidos. No tanto, pero sí, es la juventud. Lo hablas en el cómputo de chavales jóvenes que tienen hambre, que van para adelante. Vas al Villarreal y dices, ¿qué le pasa al Villarreal para andar tan bajo? O para andar, por ejemplo, el 14 con 24 puntos.
A ver.
Pues ves que en contra tiene 45 goles. Y ves que la alineación del Villarreal tiene a Bailly, que tiene 29. A Albiol, que tiene 38. Alberto Mo, tiene 31. A Kiko Femenía, 33. Gerard, 31. Coquelin, 32. Y si juegan, que ahora está el entrenador está rejuveneciendo un poquitín más las alineaciones titulares, pero si juega Parejo, 34. Si juega Trigueros, 32. Si juega... Es decir, en una palabra, tiene una plantilla veterana. Y en el fútbol actual, ya es muy importante la presión y tal. Y no, el jugar andando, el jugar a medio ritmo, jugar a ratos, no vale. Es decir, cuando un jugador no está, ha dado todo ya, pues hay que cambiarlo, que tenemos 5 cambios, ¿no? Y el Villarreal yo creo que juega bien a fútbol, sale bien jugando desde atrás, pero yo creo que no aguanta tanto la presión del equipo contrario, creo que no tiene tanta continuidad, ha mejorado, ¿eh? El otro día le vi al Villarreal, le vi bien, le vi mejor, pero lo que ha sido el comienzo de liga o esta liga... quizá el dato más perjudicial ha sido ese, ha sido que los jóvenes se han comido a los veteranos, en este caso a los veteranos del Villarreal. Una de las razones que creo que ha sido importante para que el Villarreal no dé, porque dices, muchas veces es muy importante la experiencia, pero la experiencia en un partido que tienes 16 cambios, es decir, que tienes 5 cambios, tienes 16 jugadores que pueden jugar en un partido, pues lo que vale es la presión, el apoyo, el trabajar como equipo, la humildad, las ganas. No tiene las mismas ganas un futbolista de 22 o que está debutando en primera que uno de 30 o 32. Entonces, va mejorando el Villarreal, va a ser un partido complicado, pero yo espero que la unión del equipo, la afición y todo eso, al final de los 90 minutos se imponga.
¿Cómo ves, Alfredo?
Oh, pues fíjate, yo lo primero que me ha venido a la cabeza ahora, según estaba nombrando Alberto, según estaba nombrando futbolistas del Villarreal, es que fíjate qué plantilla, ¿no? Sobre
Es
un plantillón. Lo que pasa que, bueno, es un equipo que no es el primer año de los últimos que está en esta situación.
Sí,
y sí, lo que apunta Alberto respecto a la edad, bueno, di que, a ver, no es lo mismo, por término medio, un futbolista de 31 o 32 años hoy que hace 20 años, ¿eh? O sea, quiero decir que no tiene nada que ver. En este caso, yo, fíjate, más que a la edad, lo achaco al perfil de buena parte de esos futbolistas, ¿no? Que no es un perfil demasiado de ir a choque o de, bueno, de buscar la fricción, bueno, con la excepción quizás sí, Coquelin quizás sí, pero bueno, pues el resto de futbolistas de medio campo del Villarreal, pues es gente de otro perfil, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar sobre el papel un planteamiento por parte del Villarreal similar al que pudo hacer el Barça aquí, porque estamos hablando de dos estilos muy parecidos, pero que en paralelo el del Barça y el del Villarreal, en los últimos años también, y sobre todo en el caso del Villarreal, a partir de llegar Marcelino, pues bueno, han dejado, digamos, esa escuela de toque un poquito de lado y bueno, pues yo creo que hay una deriva quizás a otro estilo, ¿no? Pero en principio yo creo que nos vamos a encontrar, pues sí, pues un partido de características similares al del sábado, con lo cual, pues bueno, pues la idea nuestra a priori tiene que ser un poco la misma también, ¿no? Sabiendo que, en teoría, pues bueno, el nivel máximo de calidad del Villarreal no es el nivel máximo de calidad del Barça, ¿no?
Por cierto, como dato,
sí, claro.
hoy he visto que Rioja es el jugador con mejor porcentaje de regate de la liga ahora mismo, con un no recuerdo si era un 61 o un 62%. O sea, que quiero decir, en una temporada que aquí hemos hablado alguna vez que no le veíamos en algunos partidos.
Sí, alguna vez le hemos mandado al banquillo, sí.
Exacto, yo el primero lo reconozco y bueno, los datos ahí están.
Además, el undécimo jugador albiazul en primera división, ¿no? Creo que ha empatado a Tellez, lo va a superar. Sí.
Y esto en el caso de Rioja, ese acierto en los regates, teniendo en cuenta que es un futbolista que encara casi cada vez que recibe. Que no es que dices, no, bueno, es que bueno, pues el regate es una suerte que le intenta de cuando en vez. No. O sea, normalmente el balón que llega a los pies de Rioja, lo primero
no
que
hace es buscar. No se lo ha notado que ha estado toda la semana ahí pendiente de Palbetis. Bueno, sí, en el que falló. En el gol que falló se le notó.
Sí. De todas formas, yo cuando hablo del Villarreal y digo un poco los datos, también tiene datos positivos. Es decir, lleva 33 goles a favor. Entonces, no es una... Es decir, con eso no quiero decir que es que es fácil.
Pues digo, fíjate, lleva
el
más...
El porqué eso, porque claro...
Lleva más que tiene, la Real Sociedad, que es esta.
Tiene un jugador como Sorlo, que adelante... Pues,
que lo conoce a la Real.
Y a Gerard Moreno.
Le juntas con Gerard, que es un jugador veterano y tal.
Es una delantera muy buena.
Es una delantera buena. En banda, pues, está jugando Alex Bajo, que tiene 22 años. Es un jugador que también... Que es rápido y que va a ser difícil el marcaje. O el chaval este nuevo que saca, el Acomat, que con 19 años. Es decir, que, pero en la mayoría de la defensa, yo creo que el cómputo de que lo va mejorando y tal, de que haya recibido tantos goles en contra, quizás es ese sostén que hace que los equipos contrarios pues consigan batirle con más facilidad. Pero va a ser un partido complicado.
19 años es el que tiene Samu, que lleva 8 goles, con 2 en la selección.
Eso es.
Él decía que quería meter 15. Sí. Camino va. Falla mucho. Hombre, igual ya los tenía ya, si no hubiera fallado los que esto, pero también los enchufa. Bueno, o sea, que hay que enchufarlos,
fallar,
¿eh?
Fallar
que está Quique también y no lleva 8 goles.
Roberto.
No, o sea...
Perdona, que es que Joselu también falla en el Madrid, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Pero también lleva muchos, ¿eh?
También lleva
muchos goles. Tiene el mismo... He leído por ahí, ¿no? El mismo porcentaje de gol por partido que Joselu. Que Joselu. Bueno, es una noticia con 19 años. Joder, pues chico, ni tan mal, ¿eh?
Sí, no. El dato desde luego...
Cabeza a pie, además, ¿no?
Está ahí, ¿no? Creo que es el máximo goleador sub-19 de las cinco primeras ligas europeas. Ahora se sacan estadísticas de todo también, ¿eh?
Es muy NBA ahora mismo. Cada noche en la NBA es el mejor hoy que ha llovido.
Sí, efectivamente. No.
Igual, ¿no?
Pero bueno, pero es un dato que está ahí y que hay que valorar en su justa medida. Tampoco hacer un globo de todo esto,
porque
los globos anteriores que le han llegado a este futbolista no lo han sentado bien. Y si algo parece quedar claro es que, y eso, bueno, pues es también propio de la bisoñez, ¿no? De su edad, de la extrema juventud de la que tiene todavía, ¿no? Pero es muy de fallo, me hundo, agacho la cabeza, meto, me vengo arriba. Y él ahora está arriba porque, bueno, pues ha metido
mira
tres goles en dos partidos.
Se tocó ahí la camiseta, yo qué sé. Yo creo que ahí, con Luis García Plaza, que muchas veces le critica y...
¿Cómo? Es que no lee.
Yo creo que por detrás le dicen, venga, chaval.
Yo creo que tienen un pique sano entre ellos dos.
Te estoy haciendo duro, ¿no? Un poco, ¿no? Te estoy haciendo un poco duro. Sí, ya sé, ya... Me enseña, aquí habla de Xavi. Ya, tienes un minuto a hablar de Xavi. Pero sí, bueno,
no, a ver,
y Luis García Plaza que no se calla, ¿eh?
Claro,
ni con Xavi ni con
Claro,
Canitano,
pero es que
¿eh?
Luis García Plaza los pone en su sitio, que es lo que tiene que hacer. Yo de verdad creo, me fastidia terminar la tertulia hablando del entrenador
rival. Por eso yo ya he pasado.
La deja botando. Yo creo que se ha convertido este hombre en una caricatura de sí mismo. Hablar de liga adulterada cuando eres un alto ejecutivo
desde la jornada uno,
de una de las corporaciones que contribuye directamente al adulterar la liga y hacerlo en el campo de un club modesto, la verdad es que hay que tener bastante poquita vergüenza y pues sí, la verdad es que lleva haciendo gala de pérdida de papeles desde hace algún tiempo y no sé. Debería contratar un asesor de comunicación porque el que tiene parece que le paga Florentino directamente.
A los tres, gracias. En 7 días, después de Villarreal,
gracias,
hablamos.
Agur.
Adiós.
Agur.